Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hay que escuchar La Linterna por si acaso también en este Día de Reyes. Esperamos que sus majestades hayan sido muy generosos con todos o al menos que lo recibido haya estado acorde con lo bien que se haya portado cada uno. Aunque, por supuesto, lo más importante es seguir rebosante de salud y rodeado de quienes más queremos. Aunque también es una maravilla escuchar el despertar en muchos hogares españoles en este Día de Reyes, los niños, los grandes protagonistas, algunos de ellos han estado en Herrera en COPE.
Un juego de los Lego que puede transformar muñecos, coches, un dron muy grande y tiene un mando y tiene alas y todo y se pueden poner.
Una moto,
amiga,
caballo.
Han escrito una carta.
Muchas gracias por la fruta y el vaso de leche y los caramelos.
Obedece y trabaja más.
No seas tan camastrón.
Hay que portarse bien, es que hay que portarse bien, que luego a lo largo del año se nos olvida y cuando llegan los reyes nos ponemos las pilas. Hay que portarse bien siempre. Otro de los sonidos de este día, el de la alegría de los agraciados con la lotería del niño y de los loteros que han vendido alguno de los premios.
Solo me llegó una serie de este número, pero bueno, los tengo todos vendidos, sí. La alegría que de un segundo premio, que hacía años que no dábamos ningún premio. Vimos una parte de un quinto premio una vez por Navidad, pero ya no nada más. Y estoy muy contenta, muy contenta.
El primer premio, el 8.354, ha caído íntegramente en Torrent, Valencia, 200.000 euros al décimo. El segundo premio, el 95.379, ha estado más repartido, pero el tercero también ha caído íntegro en otra localidad de la provincia de Valencia, en Benetúser. Ha sido el 85.073. Por lo demás, en este día siempre hay que seguir de cerca las palabras del rey con motivo de la Pascua Militar. Don Felipe ha presidido este tradicional acto acompañado por la reina doña Leticia. En su discurso ante los máximos responsables de los ejércitos y de la seguridad del Estado, Felipe VI ha agradecido el trabajo, el esfuerzo diario en defensa de los espacios de soberanía.
La seguridad es un valor fundamental y una condición básica para permitir el desarrollo y el progreso de la nación, así como el bienestar de las personas. Todos los días del año y sin bajar la guardia, proporcionáis y garantizáis esa seguridad en nuestros espacios de soberanía.
El rey ha destacado la mayor amenaza que se cierne en estos momentos sobre España y el resto de las sociedades libres y democráticas en las que impera el Estado de Derecho. Ha centrado gran parte de su discurso en el terrorismo yihadista. Una lacra sobre la que hay que estar alerta y combatir con el mayor esfuerzo posible.
Por ello no debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad.
Felipe VI ponía énfasis en la prevención frente al terrorismo, consciente de que adelantarse a un posible ataque es la mayor defensa, además de fomentar la coordinación para la lucha internacional contra el terrorismo. De eso se trata, de preservar la paz y de protegerse frente a la guerra. El rey también ha defendido la necesidad de trabajar para tener unas fuerzas armadas modernas y acordes a las necesidades que requieren los nuevos retos. Lo ha hecho ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asistía al acto, también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien en su primer discurso ante el cuerpo militar defendía una mayor financiación y tratar este asunto como un tema de Estado.
Sabemos que esto implica contar con medios y equipos a la altura de las circunstancias y en este sentido, señor, sabemos que la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas ha de estar por encima de posicionamientos políticos y de ideologías.
Una cosa más sobre María Dolores de Cospedal. Le han preguntado acerca de la polémica acumulación de cargos en el Partido Popular. Se ha hablado mucho de ello en los últimos días y más se va a hablar, porque queda poco más de un mes para el congreso que celebra el Partido Popular en el mes de febrero. Se ha hablado mucho de ello porque parece que hay malestar dentro del propio partido, dentro del Partido Popular, ante la posibilidad de que María Dolores de Cospedal revalide como secretaria general del Partido Popular y compatibilice así este cargo con el de ministra de Defensa. Parece ser que hay malestar sobre este asunto dentro del partido. Le han preguntado los compañeros de ABC en una entrevista que publica este periódico en exclusiva.
Yo no entiendo por qué otros ministros habrán podido compatibilizar tanto en mi partido como fuera de mi partido. Y mi caso tendría por qué ser distinto.
Pues eso, que ella a un lado no se va a echar, vamos. Lo que es la declaración de intenciones de María Dolores de Cospedal está clara. Y además, si atendemos a las palabras también del presidente del Gobierno esta semana acerca de este asunto, también le preguntaron en otra entrevista en el Faro de Vigo, pues también dejaba claro el presidente del Gobierno que veía a María Dolores de Cospedal capaz de compatibilizar ambos cargos. Así que veremos finalmente qué es lo que pasa en ese congreso del Partido Popular, en el que sin duda la mayor de las incógnitas es qué es lo que va a pasar con el futuro de María Dolores de Cospedal, si va a seguir como secretaria general del partido compatibilizando ese cargo con el de ministra de Defensa. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día, gracias al patrocinio de Repsol, un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Tiroteo mortal en un aeropuerto de Miami.
Algunos medios aseguran que habría 3 fallecidos, 9 personas han resultado heridas, el autor de los disparos ha sido detenido y la policía sigue investigando los hechos.
Trump denuncia una caza de brujas en su contra.
Lo dice antes de reunirse con los servicios de inteligencia para ser informado de la injerencia rusa en las elecciones que él mismo ganó. Además, insiste en que México va a pagar el muro fronterizo con Estados Unidos.
El carbón será el primer producto que exportará Cuba a Estados Unidos tras el desbloqueo.
Durante 50 años, La Habana no ha vendido nada a Washington por el embargo. La empresa que lo fabrica va a mandar en breve 2 contenedores de este mineral con 20 toneladas cada uno.
Nueva matanza en una cárcel de Brasil.
33 presos han sido asesinados en lo que habría sido un ajuste de cuentas. Hace apenas 4 días, en otra prisión, murieron otras 60 personas.
Rusia comienza la retirada de tropas de Siria.
El portaaviones que operaba en la zona ya está de vuelta tras anunciarse hace una semana el alto el fuego entre los combatientes. Aún así, Moscú reconoce que la tregua se ha violado varias veces.
Más de 180.000 inmigrantes llegaron a Europa en 2016 a través del Mediterráneo.
Un 20% más que en 2015. Es una de las principales rutas de llegada según Frontex. El número total de personas que llegó al continente de manera ilegal el año pasado superó el 500.000.
El Papa critica el culto al poder y la apariencia.
Lo ha hecho durante la misa de la Epifanía del Señor. Francisco ha condenado la pleitesía que se rinde a estos ídolos porque traen, asegura, miedo y tristeza.
Mueren 2 personas por intoxicación de gas en Burgos.
Ha ocurrido en la localidad de Cardeñajimeno. Se trata de 2 hermanos de 73 y 61 años. Según la Guardia Civil, todo apunta a una mala combustión de la caldera.
Mañana comienzan oficialmente las rebajas de invierno.
Las patronales del sector creen que la campaña será buena, con unos incrementos de ventas de entre el 3 y el 5%, y se van a crear además 93.000 nuevos empleos.
Esta noche se falla el premio Nadal de novela.
Con él se abre el año literario en España. Se han presentado más de 300 obras, de las cuales quedan las 6 finalistas. El premio está dotado con 18.000 euros.
Y en los deportes vuelve la Liga.
Desde las 9:45 con el Español Depor. Además, Rafa Nadal ha perdido en Brisbane y Carlos Sainz ha abandonado en el Dakar tras caerse por un barranco de unos 15 metros. Por suerte, ha salido ileso del accidente.
Repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar cielos prácticamente despejados, pero bajas temperaturas. Mañana sábado el sol brillará durante todo el día, sin descartar algunas nieblas matinales en la mitad norte y centro peninsular. Las temperaturas son las que marcarán la diferencia, ya que serán significativamente bajas en la zona de los Pirineos, País Vasco y área del sistema ibérico. La jornada del domingo, el panorama será prácticamente igual, cielos despejados y temperaturas bajas durante todo el día. Además, el viento soplará con fuerza en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias, donde podrá llover de manera dispersa.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue la tranquilidad en las carreteras del país, afortunadamente sin problemas importantes, únicamente alguna incidencia que dificulta la conducción de forma puntual, como en la provincia de Barcelona, en la C58, ha estado cortada esta calzada en la zona de Vacarisses, en el kilómetro 32, sentido Barcelona. Ahora mismo se puede circular, pero con algunas dificultades, y hay una retención de en torno a los 2-3 kilómetros. En el resto del país, muy tranquila la situación, pero eso sí, una jornada más, les vamos a pedir que circulen con cuidado, porque la niebla complica la conducción en algunos puntos, sobre todo en zonas de Castilla y León, pero también en zonas de las provincias de Huesca, Ourense y Alicante. Como siempre en estos puntos, les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que aumente la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
En este punto nos detenemos en una historia de cercanía y solidaridad. Hoy ha pasado por la tarde de COPE la psicóloga Ana Contos para contar su aventura de los pasados meses. Su pareja y la perra de ambos recorrieron en bici más de 4.000 kilómetros desde Madrid hasta los campos de refugiados de la isla griega de Lesbos, todo con el objetivo de estar más cerca de los más necesitados. Ramón García Pellegrini.
Ana Contos, su pareja Juan Luis y su perra Dina se suben a la bici en Madrid a finales del pasado mes de junio. 4.400 kilómetros y tres meses después aparecen los tres en el campo de refugiados de Pikpak en la isla griega de Lesbos. Ayudan allí en el almacén de ropa y crean un huerto. Se topan con historias muy duras, muy humanas y con muchos niños.
Hay muchos niños en el campo donde nosotros estuvimos, no, pero hay muchos niños. Hablamos con en el campo de Moria, que es el campo oficial de Lesbos. Hay muchos niños que viajan solos porque los padres no tienen dinero para mandarlos con nadie, y entonces nos mandan con las mafias solos. Algunos llegan, los mínimos, pero pues hay datos por ahí que hay 20.000 niños perdidos, sí, solos, desaparecidos.
La visita a estos campos de refugiados en Grecia le ha cambiado la vida a Ana, que ha creado una ONG para ayudar ahora a los desplazados.
Yo he decidido dedicarme, no sé si en cuerpo y alma, pero sí que ser activista o dedicar gran parte de mi tiempo a trabajar todo lo que pueda por ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Al final yo creo que tenemos esa responsabilidad. Yo no creo que sea una cuestión de caridad, ¿no? Es que tenemos la responsabilidad de entre todos construir un mundo un poco mejor.
Ana Contos prepara ya para febrero o marzo un nuevo viaje a Lesbos, un nuevo viaje a la solidaridad para reencontrarse con los miles de refugiados que malviven allí, Marta.
Lo siguiente es confidencial.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas
Hombre,
tardes.
Qué bien, hoy me has citado en primer lugar, qué bien, qué tal, hola Marta.
Es mi regalo de Reyes, que yo también he enviado la cartita, entonces ya me han dado un toquecito a los Reyes y me ha dicho, oye, que el Tito Jauregui ha pedido que por favor le saludes el primero. Y entonces, pues ya está, me han dejado una notita a mí esta mañana también, y ya está, tu regalo, uno de tus regalos.
Bueno, muchas gracias, Federico, que el impeachment de
Federico Quevedo, qué tal, buenas tardes.
Pues para mí no hay nada, claro.
No, oye, ¿cómo se han portado? ¿Cómo se han portado?
Se ve que me habré portado mal, Jauregui.
Celoso.
¿Cómo se han portado? ¿Cómo se han portado? A ver.
Ah, bien.
Sí.
Sí, bueno, los reyes hacen con quien se tiene que portar bien es con los niños, sobre todo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Bueno, Fernando, que sepas que no me ha traído carbón, ¿eh? Que
¿claro?
No, mandaste la carta, pero yo creo que han reconsiderado.
Ni puñetero caso me han hecho. ¿Te han traído cosas buenas?
Sí.
Bah, se las merecería.
Bueno, me alegro muchísimo, de verdad.
Sí.
Yo, el impeachment todavía no se sabe si lo han traído o no, pero llegará.
Hombre, claro, primero tiene que tomar posesión.
No, pero oye, ahora lo digo totalmente en serio. He consultado con muchísima gente y hay muchísima gente que cree que hay motivos más que sobrados para un impeachment de este señor.
Pero ya, sin empezar.
Claro. ¿Sí? Es que sin empezar ya ha hecho muchas cosas muy gordas.
Sí, bueno, pero mientras no sea oficial, supongo que...
Bueno. Yo te digo que este no acaba el mandato. Bueno, no acaba el mandato. No acaba el año bien, sino acaba el tiempo. Pero bueno,
primero tendrá que tomar posesión. Luego ya veremos, ¿no?
¿Cómo?
Pero primero tendrá que tomar posesión.
Claro, hasta el 20 de enero.
Digo yo, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué nos espera en este inicio de curso? Federico.
Creo que hemos perdido a Fernando.
Sí. Por eso me refería a ti.
Bueno, pues lo que nos espera sobre todo son dos congresos, ¿no? A la vuelta a la esquina. Nos metemos ya a mitad de enero y en menos de un mes tenemos Congreso del Partido Popular y en menos de un mes tenemos en el mismo fin de semana Congreso de Podemos. Que, por si no lo sabes, está volviendo... bueno, hoy cerraban la captación
el censo.
Para poderse apuntar a Vista Alegre 2. Uh-huh. Y lejos de haber crecido con respecto a lo que fue la participación en la asamblea de Vista Alegre 1, uh-huh. Incluso ha decrecido un poco, lo cual quiere decir...
Ah, pero dicen todo lo contrario, ¿no?
No, la realidad es que están en unos niveles muy similares a los de Vista Alegre 1, incluso un pelín... un poco por debajo, no están teniendo el nivel de movilización que sin embargo sí habían tenido, por ejemplo, en las convocatorias electorales, por supuesto, ¿no? Pero que en otras asambleas del partido, en otros eventos de movilización del partido han tenido mucha más gente, ha habido mucho más interés que ahora, a pesar del debate que tienen en Podemos, que no es menor el debate, ¿no?
Quizás sea por eso, ¿no?
Yo creí que al revés. Creí que estaban prácticamente desbordados. Es lo que van vendiendo algunos, ¿eh?
¿Sí?
No, pues al cierre del censo están igual que en Vista Alegre 1.
Puede ser que precisamente esa división que estamos viendo en los últimos días haya pesado y haya generado cierto hastío y la gente pues esté pasando un poco.
Bueno,
de,
yo lo que he percibido
en
las redes sobre todo en las redes sociales es mucho desconcierto por parte de la gente, de los seguidores de Podemos. No entienden muy bien, mucha gente que no entiende esta batalla entre rejonistas y pablistas. Porque creen con bastante razón que le hace daño al proyecto y al futuro de Podemos. Yo creo que efectivamente cualquier síntoma de desunión en un partido político, sea de Podemos, sea de PSOE, sea de PP, siempre pasa una factura electoral. Y evidentemente genera pues desánimo entre la militancia y entre los votantes de ese partido, sin duda. Eso es así.
Bueno. También ha contraprogramado Podemos con esta asamblea. Ese mismo día se celebra, ya no recuerdo bien si era el 19, ¿qué día de febrero era? Ya no lo recuerdo 11. Yo bien. ¿El 11?
El fin de semana.
6, 7, creo.
Sí, el fin de semana,
de febrero, eso es.
Bueno, está también el del Partido Popular. La gran incógnita de ese Congreso del Partido Popular va a ser si va a revalidar o no va a revalidar María Dolores de Cospedal como secretaria general, ¿no? No se espera que salga nada más allá de esto, de ese Congreso, por lo menos que genere un poco más de expectación. Habéis escuchado, ¿no?, lo que ha dicho María Dolores de Cospedal a esa entrevista en el ABC, ¿no?, que no entiende por qué no puede compatibilizar ella sus dos cargos cuando lo han hecho otros compañeros en el pasado.
Pero no es verdad. Nunca ha habido un ministro de Defensa que tenga un cargo institucional en un partido. Eso no ha existido nunca. Y yo, sinceramente... Hombre, a ver, yo hoy no he ido a Pascua Militar, la he seguido por televisión, porque como no nos dejan estar, ahora los periodistas no nos dejan estar en el acto institucional, que es donde yo quería haber preguntado a algunos militares qué les parecía todo este asunto, de manera de Cospedal, pues yo no he ido, ¿no? Pero sí estoy hablando con militares a título privado, y yo no veo que les entusiasme que quien les pase revistas sea la secretaria general de un partido político. No. Teóricamente, o por lo menos te digo lo que ellos piensan, o lo que la gente con la que yo hablo piensa, teóricamente el ministro de Defensa se tiene que dedicar a un departamento muy concreto para cosas muy concretas. No puede estar simultaneando eso con el pastoreo, siempre complicado y muy difícil, en un partido político. Es que es muy complicado. Yo, sinceramente, no lo veo. Otra cosa es que esté habiendo, como ayer decíamos, y tú te acuerdas, Marta,
¿sí?
Decíamos que está habiendo, otra cosa es que esté habiendo maniobras orquestales en la oscuridad, que estén ocurriendo cosas que a lo mejor no se derivan simplemente de lo que es el mero debate político, sino que está habiendo maniobras un poco sucias. Es posible que las haya, que tienen que ver además algunos medios de comunicación, que están utilizando algunos medios de comunicación para esas maniobras, pero esa es otra cuestión distinta. En puridad, en teoría, el secretario general de un partido no debería ser el ministro de Defensa, la verdad, porque es que pasar revista a las tropas siendo secretario general de un partido es muy complicado. Es muy complicado porque además tienes que ocuparte además de otras cosas. Y yo creo que el Ministerio de Defensa implica una dedicación plena. Desde mi punto de vista, yo digo, yo he estado hablando con algunas personas que lucen entorchados, ¿verdad? Yo creo que opinan más o menos como yo. Federico,
yo no recuerdo si Narcís Serra, siendo ministro de Defensa, tenía algún cargo en el PSC. No sé si era, no lo sé. Tendría que acudir a la hemeroteca, pero tampoco, salvo esa duda, efectivamente no ha habido ningún otro ministro de Defensa que hubiera tenido.
Narcís Serra no era secretario general de un partido.
Pero no sé si era primer secretario del PSC.
No lo sé.
Es que esa es mi duda.
Es otra cosa y además, oye, ahora mismo todo el mundo reconoce que Narcís Serra fue un error.
Bueno,
un error.
Quiero decir, a lo que voy es que
su trayectoria posterior, más error todavía.
Cospedal dice una cosa hoy que no le falta razón, y es que sí que ha habido otros cargos institucionales o políticos de gobierno que han tenido responsabilidades de partido, y los ha habido en su partido, los ha habido con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP.
Pero es que Defensa no es lo mismo que Comercio.
Es verdad que Defensa no es lo mismo que Comercio. Hombre, una vicepresidencia del gobierno ya es un cargo importante, para compaginarlo con institucionalmente importante, como para compaginarlo con una secretaría general.
No,
pero bueno,
no parece que Narcís Serra fuera
el primer secretario. No lo sé, no lo sé. Te digo que no, que yo no me acuerdo, que es que era mi única duda.
Sí, no, porque lo fue del 96 al 2000, el primer secretario, y el ministro de Defensa fue hasta el 91, si no me equivoco mal.
Sobre el resto de ministerios de Defensa lo tenía claro, y mi única duda era
no
me daba tiempo
para adivinarlo,
de si era Narcís Serra, no porque yo creyera que así sí, sino porque tenía la duda de si lo había sido o no.
No coincidió.
Pero bueno, da igual, que en cualquier caso sí que ha habido otros cargos de gobierno que han tenido a su vez cargos en los partidos políticos. Y eso ha pasado con gobiernos del PP y con gobiernos del Partido Socialista.
Pero no de Defensa.
Que no, que evidentemente, que no
te
de Defensa.
Federico, que es que Defensa no es específico, es especial. Defensa e Interior son dos ministerios muy específicos que
muy sensibles, ¿no?
Una dedicación, exactamente, sensible es la palabra, que exigen una dedicación muy específica y no puedes jugar con eso.
Yo a mí,
desde mi punto de vista, y no, es que mi punto de vista no es el mío, es que estoy hablando con gente sobre este respecto y a mí me da la impresión de que, en fin, opinan como yo, vamos.
A mí lo que me consta es que si María Dolores de Cospedal quiere seguir siendo secretaria general, Rajoy va a hacer lo que ella quiera.
Pero esto no es el tema.
Bueno,
lo que a ti te cuentan. Rajoy es preso de lo que diga la señora Costa. Es que esto no es el tema.
Bueno, yo cuento lo que sé. Lo que sé
ya
es que si Cospedal quiere seguir siendo secretaria general, va a seguir siendo secretaria general. Y de ahí, por eso lo decíamos ayer, algunas operaciones o esas maniobras orquestales en la oscuridad que decía Fernando, ¿vale? Que quien quiere impedirlo. El problema, ¿sabes cuál es? Que,
eso es lo malo,
que,
eso es lo peor de todo.
El problema, yo seguramente María Dolores de Cospedal no seguiría siendo secretaria general si ese puesto no implicara un desequilibrio en el equilibrio de poderes que ahora mismo hay en el Partido Popular, ¿vale? Y yo creo que esa es la cuestión de fondo.
Bueno.
Si ella deja a ser secretaria general, alguien podría salir demasiado victorioso de esa batalla, y eso es lo que no se quiere.
O sea, que hay muchos intereses ahí.
Claro, eso vale. Es lo que no se quiere que ocurra. Entonces, yo entiendo que en otras circunstancias, y si no hubiera ese equilibrio, si no hubiera ese desequilibrio de poder dentro del Partido Popular, podría, la decisión sería distinta. Vale.
Pues
pero
veremos.
Yo entiendo que va a ser.
Veremos qué pasa en ese Congreso.
Hacer depender todo este desarrollo político de que se lleven mal la señora vicepresidenta del Gobierno.
No es solamente que se lleven mal o bien.
Bueno,
no solo
bueno,
mal.
Al final sí. Tendremos que esperar a ese fin de semana del 10, 11 y 12,
10, 11 y 12
de
sí.
Febrero para saber qué es lo que pasa. Gracias a los dos, Fernando y Federico, que terminéis bien el día. Gracias por estar
bueno,
con nosotros.
Bueno, disfruta los juguetes en el Trío Reyes.
Sí, sí, eso, lo haremos.
Y el
gracias.
El látigo y qué más.
Adiós. Ay, qué malo eres, qué malo. Está ya Camacho ultimando su comentario.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Cómo vivo el Día de Reyes, hombre? Yo ya tengo hijos mayores, lo cual aquel nerviosismo ya no lo tienen. Tienen otro tipo de nerviosismo, pero el Día de Reyes me gusta hacer una comida en casa donde nos juntamos 12, 14, 16 personas, nos intercambiamos algún modesto presente y sobre todo nos disponemos a verle la espalda al rey Baltasar. Cuando le ves la espalda al rey Baltasar, todo ya ha acabado, se está yendo y hay que volver a empezar.
En COPE, la Navidad también eres tú y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
Levántate, un día nuevo, espera ya.
Mañana comienzan las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en
este año con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Y empiezan mañana.
Ahora sí, Ignacio Camacho.
Vestido de capitán general, el rey ha señalado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad como los ángeles guardianes de la nación frente a la amenaza terrorista. Una cuestión de Estado que, sin embargo, el Estado solo respalda con menos de un 1% del PIB en gasto de defensa, una de las tasas más bajas de la OTAN. Ya no se trata de la vieja dialéctica entre cañones o mantequilla, sino de garantizar el primer derecho de los ciudadanos, que es el de la protección de su propia vida. He aquí un asunto para la reflexión de esa izquierda que estos días ha mostrado tanta preocupación retroactiva por los militares que murieron en aquel avión alquilado en un mercado de ocasiones. En la próxima negociación del presupuesto tiene la oposición oportunidad de demostrar hasta qué punto le preocupa que nuestros soldados tengan que hacer maniobras de atrezzo por falta de municiones.